Bueno, hermanos, pues estamos al día 2, 2 de junio del año 2008. Y vamos a estudiar un tema muy importante y muy bonito también, que es el tema de la preexistencia divina de Jesús. La preexistencia divina del Hijo de Dios. Por ahí muchos enseñan que Jesús, pues, no existía como ser divino antes de nacer como hombre. Sin embargo, la Escritura, como vamos a ver en este estudio, enseña claramente la doctrina de la preexistencia divina de Jesús. Obviamente, él antes de nacer como hombre no se le llamaba Jesús, no se le conocía con el nombre humano de Jesús. Este nombre se le dio por el ángel cuando se le apareció a José y le dijo que le pusiera de nombre Jesús. Por lo tanto, él antes de nacer como hombre existía, pero no se le conocía con el nombre de Jesús. Como vamos a leer un proverbio que se encuentra en el capítulo 30, el libro de Proverbios, verso 4, y que dice lo siguiente. Es un proverbio muy interesante. Tenéis por ahí una Biblia, pues lo podéis ver, y dice lo siguiente. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esto lo dice, bueno, este lo dice el Salmo capítulo 2, versos 11 y 12. Y ahora vamos a Proverbios capítulo 30, verso 4, que dice lo siguiente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Fijaos cómo se dice que cuál es el nombre y el nombre de su hijo, el hijo de Yahvé. Por lo tanto, como podéis ver ya en el Antiguo Testamento, los judíos conocían perfectamente la existencia de un hijo de Yahvé, de un hijo especial de Yahvé. Ya el Antiguo Testamento menciona al hijo de Yahvé. Como he dicho antes, pues obviamente no se le conocía con el nombre de Jesús todavía, porque Jesús no había nacido como hombre, pero ya se habla de que Yahvé tiene un hijo. Los maestros, los rabinos judíos de la época de Jesús, pues sabían perfectamente de su existencia, de la existencia de este hijo de Yahvé. Pues que la Escritura del Antiguo Testamento habla de él, y por eso, hermanos, es que el sumo sacerdote judío, el pontífice judío de esa época, pues cuando habló con Jesús, cuando Jesús fue entregado a los judíos y habló con Jesús, él se rasgó sus vestiduras y acusó al Señor Jesús de blasfemo. ¿Cuándo le acusó de blasfemo? Pues cuando Jesús dijo que él era ¿quién? Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, obviamente, mencionado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en ese pasaje que hemos leído de Proverbios, que se habla del Hijo de Yahvé, pues al declarar Jesús que él era ese Hijo de Yahvé, fue acusado por estos judíos religiosos. Fue acusado de blasfemo. Y obviamente, pues entonces estos judíos malvados le condenaron a muerte. Por ejemplo, este pasaje, este relato lo podéis leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 63 al 65. Vamos a ver ahora un pasaje muy interesante que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 5. Capítulo 17, verso 5, que dice lo siguiente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por ejemplo, según los falsos maestros unitarios, ellos rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús. El Señor tuvo la gloria solamente después de su muerte, es decir, cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Y según ellos, fue solamente a partir de entonces, a partir de la resurrección de Jesús, cuando él fue glorificado. Sin embargo, hermanos, esa doctrina es totalmente falsa, ya que Jesús mismo, pues, dijo bien clarito en ese pasaje que os he leído de Juan 17:5, que él había tenido la gloria juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. No después de su resurrección, sino que la tenía ya con el Padre, juntamente con el Padre, desde antes de la creación del mundo. Estas palabras de Jesús en Juan 17:5, pues son bien claras. Jesús, el Señor, pues pidió al Padre, al Dios Padre, que le glorificara con aquella misma gloria que tenía juntamente con él antes de que el mundo existiera. Es decir, que el Señor Jesús pues ya existía como un ser divino antes de la creación del universo. Antes de la creación de todas las cosas, el Señor Jesús ya existía juntamente con el Padre, con la gloria que él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese hecho. Pues Jesús, él pidió tener esa misma gloria que ya tenía con el Dios Padre antes de la creación de todas las cosas. Y por eso él en esta oración de Juan 17:5, eso fue lo que pidió Jesús, que fuera glorificado con aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiese. Y este pasaje de Juan 17:5, hermanos, pues hay que leerlo, lo tenemos que leer a la luz de otro pasaje, también del Evangelio de Juan, que es el famoso pasaje del capítulo 1, verso 1, que todos vosotros pues conoceréis. A ver, vamos a añadir a Vicente, que se ha salido. Bien, hermanos, pues como digo, este pasaje de Juan 17:5 tenemos que leerlo a la luz de Juan 1:1. Pues bien, en este pasaje de Juan 1:1 leemos que en el principio ya existía el Verbo, es decir, la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Así es como lo dice la traducción literal de Juan 1:1, la traducción del texto griego de Juan 1:1, dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Dios, con el artículo determinado, el Dios. Un artículo determinado que, si os fijáis pues en las traducciones que han hecho, las traducciones bíblicas, ha sido eliminado completamente este artículo determinado. No pone el Dios, sino que han puesto simplemente Dios. Han borrado la palabra él, que sí existe en el texto griego. Por lo tanto, Juan 1:1 lo que está hablando es de un Dios supremo, de el Dios Padre, y el Verbo era Dios, era Dios, era un ser poderoso. Y este ser poderoso estaba con el Dios supremo, el Dios todopoderoso. Ya en el principio, el Verbo ya existía. Él nunca fue creado, sino que ya existía, porque si el Verbo hubiese sido creado, hubiera sido creado por Dios. Entonces Juan 1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Pero o sea, el texto lo que dice bien clarito es que en el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. Por lo tanto, el Verbo de Dios jamás fue creado. Los falsos maestros estos que niegan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de nuestro Señor, del emperador del universo, pues siempre salen con el cuento falso de que el Verbo, la palabra, que es lo mismo, mencionado en Juan 1:1, no es una persona, no es una persona divina, sino que, según ellos, se trata del pensamiento o propósito de Dios, pero no el Mesías Jesús. El argumento que dan estos engañadores, estos falsos maestros unitarios, y también suelen ser los judaizantes, pues es totalmente falso y anticristiano. ¿Por qué? Porque el propio Juan dijo bien clarito en el libro del Apocalipsis que el verbo, la palabra, no es el pensamiento o propósito de Dios, sino una persona divina, es decir, el Mesías Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versos 12 y 13, pasaje que voy a leer, y que dice lo siguiente: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el nombre de Jesús, el Verbo de Dios. Por lo tanto, el Verbo de Dios es el propio Jesús, es la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Como podemos ver, hermanos, pues en el principio ya existía, el Verbo ya existía, estaba con el Dios y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Y en Apocalipsis 19, 12 y 13, pues Juan dijo bien clarito que este Verbo de Dios es el Mesías Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando esos falsos maestros, unitarios y anticristianos enseñan que el Verbo de Juan 1:1 no es la persona divina del Mesías Jesús, pues sencillamente están mintiendo. Ellos en realidad no creen en el verdadero Evangelio. Juan 1:1, este pasaje de Juan 1:1 tan famoso, pues enseña sin ninguna duda que en el principio el Señor Jesús, el Verbo, pues ya existía. Como dije antes, pues ya existía, él jamás fue creado, sino que antes del principio, antes de la creación de todo el universo, él ya existía. Y el Verbo pues estaba juntamente con el Padre, compartiendo la gloria con el Padre, antes de que el mundo fuese hecho, y por lo tanto se enseña bien clarito que el Verbo ya preexistía, que Jesús ya preexistía como ser divino antes de nacer como un hombre mortal. Y este Dios unigénito, este segundo Dios, este Verbo de Dios, pues siglos después se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Filipenses 2, versos 6 al 8, o en el Evangelio de Juan, verso 1, 14, donde se dice bien clarito que este Verbo, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Este Dios unigénito, que es el Verbo, pues sencillamente descendió del cielo a la tierra en forma de hombre, como dijo Jesús en cierta ocasión, que él había descendido del cielo. Si él descendió del cielo, hermanos, es porque obviamente él estaba en el cielo. Si yo, por ejemplo, vivo en un edificio, vivo en la séptima planta y desciendo a la primera planta, es porque yo antes estaba en la séptima planta. Pues lo mismo pasa con Jesús. El Señor Jesús estaba en el cielo juntamente con el Padre y descendió del cielo, lo cual significa que él ya preexistía en el cielo antes de nacer como hombre. Y cuando el Señor resucitó al tercer día, pues simplemente recobró esa gloria y divinidad que él ya tenía juntamente con el Dios Supremo, que es el Padre, antes de descender a la tierra. Es decir, el Señor Jesús, después de resucitar, simplemente recobró esa gloria y divinidad que él ya tenía antes de venir a la tierra como hombre. Vamos a leer ese pasaje que he dicho antes, de cómo Jesús dijo que había descendido del cielo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 38 y 42. Juan, capítulo 6, versos 38 al 42, que dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este: del cielo he descendido? Fijaos bien, hermanos, pues en estas palabras de Jesús. Él dijo bien clarito que había descendido del cielo. Ahora bien, si él descendió del cielo, como he dicho antes, es porque antes estaba en el cielo. Porque nadie, hermanos, pues puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por ejemplo, como he dicho antes, si yo vivo en una planta séptima de un edificio y desciendo a la primera planta del edificio, es porque antes yo estaba en la séptima planta, ¿vale? ¿Queda claro? Pues lo mismo pasa con Jesús. Jesús, el Verbo de Dios, ya estaba en el cielo, en el tercer cielo, juntamente con el Dios Padre, antes de descender a la tierra como hombre. Sin embargo, hermanos, pues esos falsos maestros unitarios rechazan esta clara verdad del Evangelio y enseñan esa mentira diabólica de que Jesús pues no existía en el cielo antes de hacerse hombre, sino que, según ellos, Jesús comenzó a existir solamente cuando nació en la tierra, cuando nació de María. Según ellos, Jesús comenzó a existir solamente cuando nació como hombre. Estos falsos maestros unitarios, que niegan la preexistencia divina de Jesús, pues suelen esgrimir el siguiente argumento. Este argumento que voy a decir ahora lo suelen decir estos unitarios, estos falsos maestros unitarios, y dicen así: en Juan 17:22 Jesús oró al Padre diciendo que la gloria que el Padre le había dado, él también se la había dado a sus discípulos. Jesús estaba hablando en tiempo pasado. Sin embargo, los discípulos de Jesús aún no han sido glorificados, sino que esa glorificación la recibirán en el futuro. Por lo tanto, Jesús tampoco existió antes de nacer, ni tuvo ninguna gloria antes de nacer, sino que esa gloria la recibió solo cuando resucito. Este es el típico argumento que suelen dar estos falsos maestros unitarios, que niegan la preexistencia divina de Jesús. Pues bien, hermanos, este argumento de esos falsos maestros es absolutamente antibíblico y anticristiano, pues como voy a demostrar. Juan capítulo 17, verso 22, no dice por ninguna parte que los discípulos de Jesús ya habían recibido la gloria, sino que Jesús les había dado la gloria, lo cual es muy diferente, hermanos. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 11, leemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Sin embargo, hermanos, los cristianos aún no hemos recibido o heredado esa vida eterna. Es decir, la vida eterna ya la tenemos por la fe en el Mesías Jesús. Dios nos ha dado la vida eterna. Sin embargo, esa vida eterna aún no la hemos recibido, aún no la hemos heredado, sino que la recibiremos o heredaremos cuando, ¿cuándo dijo Jesús que heredaremos la vida eterna? Pues vamos a leerlo en Lucas capítulo 18, verso 30. Dijo el Señor, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, es decir, en la era venidera, la vida eterna. Y en el otro pasaje muy importante que se encuentra en Mateo 25, versos 31, 34 y 46, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, fijaos bien, pues será cuando el Señor venga en gloria con sus ángeles, cuando los justos van a heredar el reino de Dios, preparado para ellos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, verso 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Por lo tanto, los justos, los verdaderos cristianos, van a heredar la vida eterna cuando el Señor venga del cielo con sus ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Un texto bien claro. Por lo tanto, repito, los cristianos tenemos la vida eterna, Dios ya nos ha dado la vida eterna, pero esa vida eterna que Dios nos ha dado, que nos ha prometido, aún no la hemos heredado, aún no la hemos recibido. Esa herencia de Dios aún no la hemos recibido como posesión nuestra. Por lo tanto, los justos, los verdaderos cristianos, van a recibir esa vida eterna únicamente cuando el Señor Jesús venga en gloria. Sin embargo, esa vida eterna ya la tenemos adjudicada por Dios. Dios ya nos la ha dado, pero como promesa firme, como promesa cierta, como promesa que se va a cumplir. Pero aún falta que esa promesa la recibamos, la heredemos. Es decir, falta que se cumpla esa promesa de la vida eterna que Dios pues nos ha dado. Pues lo mismo sucede con la gloria, hermanos. Jesús dijo que ya había dado la gloria a sus discípulos. Sin embargo, esa gloria la tenemos solo como promesa de Jesús. Esa promesa de Jesús, esa promesa de la gloria futura, la recibiremos solamente cuando, pues cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Y es entonces cuando recibiremos ese nuevo cuerpo glorioso e inmortal mencionado, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 23 o versos 50 al 54, cuando se habla del futuro cuerpo inmortal que recibiremos no cuando morimos, sino cuando el Señor Jesús venga, cuando Él venga en gloria. En Juan capítulo 17, verso 22, Jesús dijo que Dios le había dado la gloria. Sin embargo, Jesús no solo se estaba refiriendo a la gloria futura que él recibirá cuando resucitara al tercer día, sino que también se estaba refiriendo a la gloria que Jesús ya tuvo con el Dios Padre antes de que el mundo fuese, como hemos visto en ese pasaje de Juan 17:5. Observad bien, hermanos, que Jesús dijo: la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, que Jesús estaba diciendo bien clarito que él ya estaba junto con el Padre antes de que el mundo existiera. Y si Jesús pues estaba con el Padre, entonces significa que él ya existía antes de nacer como un hombre, como hombre mortal. Y esto pues armoniza perfectamente con textos como por ejemplo Juan 1:1, que ya hemos visto, donde se dice bien claro que en el principio ya era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Observad, hermanos, que este Verbo divino, pues estaba con el Dios Padre, es decir, era un ser divino, pero diferente al Dios Padre. Estaba con el Dios Padre. Y en Apocalipsis, pues capítulo 19, versos 12 y 13, se dice que el Verbo es la persona de Jesús. No es el propósito de Dios, no es el pensamiento de Dios, sino que es una persona, es la persona de Jesús. Por lo tanto, hermanos, lo que enseña el verdadero Evangelio es que Jesús, el Señor, pues ya existía en el cielo como un ser divino antes de descender a la tierra. Y él estaba con el Dios Padre en el cielo, en el tercer cielo, porque hay tres cielos según el Nuevo Testamento. Hay tres cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y el tercer cielo es donde mora Dios. Y de ese tercer cielo, ahí donde estaba el Señor Jesús, en ese tercer cielo, juntamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Estos falsos maestros unitarios que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues pervierten y deforman estas palabras del Señor que encontramos en Juan capítulo 17, verso 5. Estos falsos maestros esgrimen el siguiente argumento. Fijaos lo que dicen ellos. Dicen así: cuando Jesús habla de la gloria que tenía, Juan 17:5, se refiere a la gloria que sabía estaba preparada por Dios para él desde el principio. Esta gloria existía en el plan de Dios y en ese sentido Jesús ya la tenía. La así llamada preexistencia de Jesús en el libro de Juan se refiere a su existencia en el plan de Dios. Este es el típico falso argumento que suelen dar estos falsos maestros unitarios. Y es totalmente falso. Y aquellos que los grimen, pues sencillamente están rechazando lo que el propio Jesús dijo bien clarito. Como ya demostré antes, pues el propio Jesús dijo bien claro, habló bien claro de su preexistencia divina, al decir que él había descendido del cielo. Como dije antes, y lo repito, si él dijo que descendió del cielo, es porque existía en el cielo. Y entonces bajó del cielo, descendió del cielo como hombre. Por lo tanto, él ya existía antes de nacer como hombre. La falsa preexistencia, entre comillas, de la que hablan estos falsos maestros unitarios, pues no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera preexistencia divina del Mesías Jesús mencionada en el Nuevo Testamento. Esos pasajes bíblicos que ya hemos visto en este estudio, pues en realidad no se refieren de ninguna manera a una preexistencia en el plan de Dios, sino que se están refiriendo a una preexistencia real y literal del Señor Jesús, el cual pues existía en forma de Dios antes de descender del cielo a la tierra y de hacerse hombre. El Verbo, la palabra, el Mesías Jesús, ya existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice ese pasaje de Juan capítulo 1, verso 1 o el capítulo 17, verso 5. En ninguna parte se dice que Jesús existiera solo en la mente o los planes de Dios, sino que él existía realmente, literalmente, juntamente con el Dios Padre en el cielo. Esa expresión de que él existía solamente en los planes o mente de Dios es simplemente una pura invención de esos falsos maestros unitarios, ya que en la Biblia, en la Escritura, jamás se dice tal cosa de Jesús. Esos falsos maestros simplemente se inventan ese término pues para engañar a los incautos que ignoran las Sagradas Escrituras, engañarlos con esa mentira de que Jesús no existía como ser divino antes de hacerse hombre. El apóstol Pablo, hermanos, pues dijo bien clarito que Jesús, antes de hacerse hombre, ya existía en forma de Dios, o era de condición divina. Y después él se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía con el Padre y descendió a la tierra en forma de hombre. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en el pasaje de Pablo de Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7, un pasaje que vamos a estudiar mañana en la segunda parte de este estudio bíblico, cuando hablemos de esa preexistencia de Filipenses 2, versos 6 y 7, que enseñó el apóstol Pablo. Pero esto lo veremos mañana en la segunda parte de este estudio. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos, y si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre este asunto, pues podemos entrar en la charla.
Está bastante claro esto.
Sí, ¿verdad, Vicente? Los pasajes bíblicos son bien claritos. O sea, fijaos que cuando el Señor dijo he descendido del cielo, o sea, está enseñando clarísimamente que él ya existía antes de nacer como hombre. Él ya existía en el cielo. Esto lo niegan los falsos maestros unitarios. Se les llama unitarios porque dicen que solamente existe un Dios, y que Jesús, ellos enseñan que Jesús es solamente un hombre. Enseñan exactamente lo mismo que los judaizantes ebionitas. Ellos enseñan que Jesús es solamente un hombre y que comenzó a existir nada más a partir de su nacimiento como hombre, de su nacimiento de la Virgen María. Sin embargo, lo que enseña la Biblia es algo muy diferente. Él ya descendió del cielo y existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él era un ser divino. En el Antiguo Testamento, como veremos en los próximos días, Jesús es llamado, por ejemplo, el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, el cual se aparecía a ciertos seres humanos, se aparecía a ciertos seres humanos para hablar de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto lo veremos en los próximos días. Como el Antiguo Testamento habla de estos dos seres divinos, llamado Yahvé, el Yahvé supremo e invisible que está en el cielo, que es el Padre, y luego del segundo Yahvé, del Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Ese Yahvé que se aparece a los seres humanos no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan capítulo 1, verso 18. Por lo tanto, ¿quién era ese Yahvé que se aparecía, que se dejaba ver a los seres humanos? Era el segundo Yahvé, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Pero esto lo veremos el próximo día, cuando entremos en este asunto de los dos dioses llamado Yahvé, que son mencionados en el Antiguo Testamento. El Yahvé invisible y supremo, que es el Padre, y el Yahvé que se aparecía a los seres humanos.
En la visita que recibe Abraham cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, la presencia de Jesús, ¿verdad?
Efectivamente. A Abraham, ¿te acuerdas, hermano? Se le aparecieron tres varones, dice la Biblia, y Abraham comienza a hablar con ellos, y a uno de esos varones Abraham le llama el Señor, le llama Yahvé. Los otros dos varones, ¿quiénes eran? Eran ángeles. Porque si te lees, hermano, el capítulo 19 de Génesis, verso 1, se dice bien clarito que los otros dos varones eran ángeles. Fueron a Sodoma y a Gomorra, como sabes, a salvar al justo Lot y a destruir esas ciudades repletas de maricones, pues las fue a destruir el Señor por medio de esos dos ángeles. Y Abraham se quedó hablando con Yahvé, con el otro varón, que era el propio Señor Yahvé, pero obviamente no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, porque al Padre nadie le vio jamás, dice Juan 1.18. Por lo tanto, ¿quién era ese varón? ¿Quién era ese Yahvé con el cual estuvo hablando Abraham cara a cara? Pues era sencillamente el Verbo de Dios, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. También tiene el nombre de Yahvé, también tiene el nombre de Yahvé. Este ángel de Yahvé se llama igual que su padre, se llama Yahvé. Generalmente un hijo se suele llamar igual que su padre, suele tener el mismo nombre que su padre. Pues lo mismo ocurre con el padre y el hijo. Este Verbo de Dios tiene el mismo nombre que su padre, Yahvé. Sin embargo, no es igual que su padre en cuestión de autoridad. El padre, obviamente, es la autoridad suprema, es el Dios supremo. y tiene la autoridad sobre su hijo, sobre el verbo.
Si recibe el mismo nombre, ¿por qué entonces le llamamos de forma distinta? Sé si te estoy entendiendo bien, perdón.
Sí, el verbo, en la Biblia, el ángel de Yahvé se le llama Yahvé, se le llama Yahvé, igual que su padre. Luego, cuando este verbo se hace hombre mortal y nace de María, se le da un nombre humano, que es el nombre que le puso el ángel, le puso el nombre de Jesús, o en hebreo, Yeshua o Yehoshua, o como le quieran llamar, porque en realidad en eso hay una gran confusión, nadie sabe cuál es la verdadera pronunciación del nombre hebreo de Jesús. Hay diferentes pronunciaciones: Yeshua, Yahushua, Yeshiva, muchas pronunciaciones, hay varias. Entonces ese es el nombre humano de Jesús, el nombre que le puso el ángel. Pero antes de nacer como hombre, Jesús era sencillamente el verbo de Dios, era llamado igual que su padre, era llamado Yahvé. Tiene el mismo nombre que su padre. Yo, por ejemplo, pues tengo el mismo nombre que mi padre, ¿no? Mi padre me puso el mismo nombre que él tenía. Eso no significa que mi padre y yo seamos iguales, seamos la misma persona. Generalmente ocurre que un hijo primogénito suele llamarse igual que su padre. Por lo mismo pasa con el Padre Celestial y su Hijo Jesús, se llaman igual, tienen el mismo nombre personal de Yahvé. Sin embargo, la Biblia claramente habla de que hay un Yahvé supremo e invisible que está en el cielo, Yahvé todopoderoso, el creador de todas las cosas, y hay un segundo Yahvé que era el enviado del Padre, que era el que se aparecía a los seres humanos, era el mensajero especial del Dios Padre. Sabéis que la palabra ángel significa mensajero, en hebreo es malak.
Sí.
Entonces este ángel, este malak especial que habla el Antiguo Testamento, es un ángel especial que tiene el mismo nombre que su padre, porque el nombre de Yahvé está en él. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que el nombre de Yahvé estaba en este mensajero especial de Dios. Y este segundo Yahvé era el que se aparecía a seres humanos, como Adán y Eva, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés. La Biblia dice que Moisés hablaba con este Yahvé cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Lo dice el libro de Éxodo, creo que es el capítulo 18. Entonces este segundo de Yahvé, que era visto por los seres humanos, pues no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. El Antiguo Testamento habla claramente de estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. Los que dicen que el Antiguo Testamento solamente habla de un solo de Yahvé es falso completamente. El Antiguo Testamento habla de dos personas, divinas llamadas Yahvé. Un Yahvé supremo, un Yahvé mayor, como le llaman muchos judíos también, y de un Yahvé menor en autoridad, que le llaman el verbo, muchos judíos le llaman el Metatrón, es una especie de ángel de gran poder, le llaman el Metatrón. Pues este Metatrón es al cual ellos llaman, estos judíos le llaman el Yahvé menor, y que es sencillamente nuestro Señor Jesús. Era Jesús en su preexistencia divina.
Sí, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, hermano.
Bueno, mira, yo vivo con mucha confusión respecto a tres temas, ¿verdad? Que comúnmente, por decir, los testigos de Jehová siempre han estado por ahí argumentando y haciendo valer que el Dios Todopoderoso es el que se le debe de respetar como el supremo, ¿verdad? Como el ordenador del mundo, por haber sido el primero y por ser el Dios, el único Dios. Entonces, no reconocen por ahí de tal forma el Espíritu Santo tampoco, los trinitarios, pues qué problemón tan grande, ¿verdad? El confundir una cosa con otra, que por ahí se viven peleando con medio mundo por hacer reconocer a las tres personas como uno solo, ¿verdad? Entonces, yo no sé, para tu punto de vista, ¿dónde están los errores de unos y de otros y por qué no queda claro? ¿Por qué tanta confusión en tanto a la existencia de un solo ser, o sea, de un Dios que de antemano se le puede dar ahí la forma de uno, de dos y otros hasta incluso de tres? ¿Por qué tanta confusión?
después, porque sencillamente ¿quién es el autor de la confusión y del error y de la mentira? Es el diablo. O sea, el diablo crea la confusión. Las erróneas interpretaciones de la escritura, eso crean la confusión y crean el sectarismo, ¿no? Bueno, este tema es algo que, por ejemplo, hablo mucho. Recomiendo que leáis las cuatro primeras tesis de mi libro, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde expongo ampliamente este tema, ¿no? Esto que preguntas, hermano Enrique. Pero brevemente, pues la confusión radica en que no escudriñan bien las escrituras. Entonces, si escudriñaran bien las escrituras y no se dejaran engañar por el diablo ni por sus emisarios, entonces se darían cuenta de lo que enseña la Biblia en cuanto al verdadero Dios. La Biblia habla de un verdadero Dios, de solamente un verdadero Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Y ese Dios, Jesús le llamó con un nombre, que ¿cuál fue? Fue Padre, fue Abba, Abba Padre. Ese es el Dios que nos dio a conocer Jesús, el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Ya lo dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3? Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Jesús el ungido, como el enviado. En eso consiste la vida eterna, hermano, sencillamente, conocer al Padre como el único Dios verdadero. Ese es el único Dios verdadero porque Él es el origen de todas las cosas. Él es el origen de la vida, Él es el origen, de Él proceden todas las cosas. Ya lo dijo Pablo, por ejemplo, texto muy importante que se encuentra en la primera epístola a los Corintios de Pablo, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Pablo dijo, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, que el Padre es el origen de todas las cosas, y Jesús es sencillamente el mediador por medio del cual son todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, por medio del Verbo. Cuando el Padre dijo, sea hecho, sea hecha la luz, por ejemplo, entonces Jesús obedeció e hizo la luz. Entonces todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, por medio del Verbo, pero el origen de todas las cosas, el diseñador del universo, el universo existe gracias a porque el Dios Padre decidió crearlo, es el origen de todas las cosas. Por eso la Biblia le llama el único Dios verdadero. Y eso es sencillamente la teología que enseña la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de que solamente hay un Dios verdadero, supremo y todopoderoso, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Si habéis leído el famoso pasaje de Juan capítulo 4, versos 23 y 24, ¿qué enseñó Jesús ahí? ¿A quién tenemos que adorar solamente en espíritu y en verdad? Pues al Dios Padre, nada más. Dijo, porque el Padre, dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Porque si Jesús fuera adorado, Jesús habría dicho, porque el Padre y yo, tales adoradores buscamos. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces Jesús nos enseñó a adorar solamente a un Dios supremo, que es el Dios Padre, el origen de todas las cosas. Fue el Padre el que envió al Hijo. Siempre el que envía, recordad siempre que el que envía, siempre es mayor que el enviado, siempre, según enseña la Biblia. Sí. Entonces el Padre, por eso es que dijo Jesús, hay un pasaje donde Jesús, ¿qué es lo que dijo? El Padre mayor es que yo. El Padre y el Hijo no son iguales. El Padre siempre es mayor que el Hijo. Y eso por los trinitarios lo rechazan, esta enseñanza bíblica la rechazan completamente. Ellos enseñan que el Padre, que el Hijo es igual que el Padre. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues forman un solo Dios, una especie de Dios con tres cabezas, tricéfalo. Y ese es el Dios falso, que predican los trinitarios. Ha habido cristianos trinitarios que han sido verdaderos cristianos a lo largo de la historia y creían en la Trinidad simplemente por ignorancia, porque no conocían bien las Escrituras, ¿no? Y Dios perdona, yo siempre lo digo, Dios perdona la ignorancia humana. Entonces, el Dios que enseña la Biblia es este, no es un Dios trino, es un Padre celestial, que es el Dios que Jesús nos dio a conocer. Si dais cuenta, cuando se enseña a orar Jesús, en Juan capítulo 6, ¿cómo enseña el Padre Nuestro? Nos enseña a orar diciendo, oraréis así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Él no dijo, Trinidad Nuestra que estás en el cielo, sino que dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo. nos enseñó a orar a un Padre Celestial, a una sola persona, y no a un falso Dios trino. Las oraciones verdaderas, las oraciones no son dirigidas a un falso Dios trino, sino a una persona que es la mayor del universo, que es el Dios supremo, que es el Creador, es el Padre Celestial. Entonces son dirigidas al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Y esa es la teología de, que se enseña, sí, hermano.
¿Cuál es el punto más fuerte donde ellos se agarran o qué? Porque en alguna cuestión ahí hacen mención en cuanto al bautismo, ¿no? Que dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde ellos se acomodan o qué.
Sí, ese es un pasaje clave para ellos, hermano. Pasaje en Mateo 28, versículo 19. Cuando dicen esas traducciones, dice: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el argumento que dan los trinitarios es el siguiente: dicen, mira, lo ves, habla de un solo nombre, de una sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre, en singular. Y entonces sacan de ahí, deducen de que hay un Dios, de un solo Dios, dicen que sea, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y generalmente siempre suelen citar ese versículo. Un versículo que, como ya se ha demostrado bien claro, lo hemos hablado bastante en el foro de debates, también en mi libro de las 21 tesis lo hablo de este tema, es un pasaje apócrifo, es un pasaje añadido. Esa fórmula trinitaria que aparece en las traducciones bíblicas no fueron palabras dichas por Jesús. Los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaron en el nombre, solamente en el nombre de Jesús. Entonces se sabe que esas palabras no existían en el original, en el Evangelio de Mateo original en hebreo, porque se sabe que Mateo fue escrito en hebreo, y resulta que el Evangelio hebreo de Mateo no contenía esas palabras, no contenía esa fórmula trinitaria, sino que fue añadida después. Por alguna mano fraudulenta trinitaria, pues añadieron esa fórmula trinitaria. Jesús nunca pronunció esas palabras.
En lo que compartías ahorita, Tito, por ejemplo, Marcos 12:29, ¿qué tanta relación tiene con lo que veo aquí de Deuteronomio 6:4? 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Deuteronomio 6:4 veo que dice aquí: oye, Israel, bueno, aquí dice Jehová, la traducción: nuestro Dios, Jehová uno es.
Ahí en concreto, Jesús, cuando en el pasaje ese de Mateo 12, está hablando, evidentemente, Jesús, ¿de quién está hablando? Está hablando del Padre, ¿verdad?
Sí.
Está hablando del Dios Padre. Está hablando del Padre y dice que es al que tenemos el Señor. A ver, por favor, lee otra vez el pasaje de Mateo.
Sí. Mateo 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Entonces el Señor Jesús estaba refiriendo al Señor Supremo, que es el Padre. Y el Señor, el Padre, evidentemente, es uno, ¿verdad? El Padre es uno.
Sí.
Tenemos un Dios Padre, no tenemos dos, tres, cuatro, cinco dioses padres, tenemos uno. Un Dios Padre Supremo, ¿eh? Y ese es el Dios que mencionó Jesús. Ahora bien, hermano, y eso es una cosa muy importante lo que voy a decir. Ese pasaje que es de la Semá, porque Jesús sencillamente estaba citando a la Semá hebrea, que aparece ahí, sí, en Deuteronomio, estaba citando la Semá. Pero en hebreo aparece ahí la palabra Ejad, que significa uno. Esa palabra Ejad, también hay pasajes en el Antiguo Testamento donde es traducido, significa una unidad compuesta. Sí, es decir, ¿qué significa esto? Que la Semá hebrea, la palabra Ejad, la palabra uno, se puede traducir de forma indistintamente, se puede traducir tanto como una unidad compuesta como una unidad singular. No sé si me explico bien. La Biblia es bien clara en esto. Se puede interpretar de las dos formas. Jesús, en Mateo 12, cuando citó la Semá, estaba dando a la palabra Ejad, a la palabra uno, una interpretación de unidad simple. Es decir, estaba refiriendo solamente al Padre, evidentemente. Pero en el texto hebreo, en la Semá hebrea, la palabra Ejad también en otras partes de la Biblia significa unidad compuesta. Por ejemplo, vamos a ver, hay otro pasaje que es en Juan capítulo 10, verso 30, que pasaje que conoceréis vosotros, cuando Jesús dice: yo y el Padre somos ¿Somos qué? Somos uno. Pues ahí la palabra uno, Jesús hablaba en hebreo, evidentemente, la palabra uno es ejad. Y ahí Jesús estaba dando a la palabra uno sencillamente una interpretación de unidad compuesta. Está hablando de dos personas, él y el Padre. Dice que él y el Padre son uno, es decir, son una unidad compuesta, una unidad familiar. Son dos personas, pero que forman una unidad, una familia, una unidad compuesta. Entonces, esta familia, esta unidad compuesta, está formada por dos personas que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, la palabra uno, repito, la palabra uno, ejaz, la palabra hebrea ejaz en la Biblia, puede tener las dos interpretaciones, tanto unidad compuesta como unidad simple. Entonces hay que también ver el contexto donde aparece, pero las dos interpretaciones son correctas. La Semá hebrea, en definitiva, se puede interpretar como unidad simple y como unidad compuesta, de las dos formas. De las dos formas. No hay ningún problema en aceptar la Semá hebrea como una unidad compuesta también. Cuando dice la Semá que Yevé es uno, es Ejad, escucha Israel, y Yevé nuestro Dios uno es, Ejad es. Pues el texto hebreo está hablando de Elohim, está hablando de Elohenu, y dice que estos dioses, Yevé nuestros dioses, son uno, son una unidad compuesta. Y realmente, pues como he dicho, en el Antiguo Testamento se habla de dos personas divinas llamadas Yevé, el Padre y el Hijo, y ambos forman una unidad familiar, una unidad compuesta. Es decir, que la Semá hebrea también se puede interpretar como una unidad compuesta. Eso que tocaste, sin ninguna duda. Sí,
tocaste un punto interesante porque estoy analizando, mientras que platicabas, estaba viendo aquí el texto de Deuteronomio 6.4, precisamente en una traducción que está al hebreo. Uh-huh. Y las tres últimas palabras, supuestamente a la concordancia Strong, una es Elohim, que es uh-huh. el plural de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y la segunda es, Jehová, viene aquí la traducción de la Strong, y la última Ejad, o sea, tenemos tres palabras, la de Elohim, que uh-huh. es un plural, la de Jehová, que es una unidad, bueno, es uno solo, pero luego el Ejad del que tú hablas, que yo también estoy de acuerdo en tu apreciación.
Uh-huh. La palabra Ejad, o Echad, como lo llaman otros, tiene en el Antiguo Testamento dos significados, o sea, no solamente significa unidad compuesta, sino que también en muchos pasajes del Antiguo Testamento se aplica como una unidad simple, la palabra Ejad. De las dos, interpretaciones son correctas, porque hay por ahí muchos, los que niegan la divinidad de Jesús, los que niegan esta doctrina, pues hay muchos judaizantes que dicen falsamente que la palabra Ejad o Echad no significa unidad compuesta. Eso es falso. En la Biblia hay bastantes pasajes donde la palabra Ejad, la palabra hebrea Ejad, significa unidad compuesta. Por ejemplo, cuando el Señor dice que el hombre se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, serán una carne. Ahí la palabra utilizada es Ejad, que significa evidentemente unidad compuesta, porque el varón y la esposa, el varón y la mujer, son dos personas, pero que forman una unidad compuesta, una unidad familiar. Por lo tanto, la palabra Ejad sí que se puede traducir como una unidad compuesta. En otros pasajes no, en otros pasajes se utiliza como una unidad simple.
Uh-huh. Nunca lo había visto del hebreo, pero ahorita me llamó la atención eso, porque de todos modos esa palabra que antecede Elohim está hablando de esa unidad compuesta, ¿no? En estas uh-huh. últimas tres partes.
Sí, efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y es el Shema, bueno, de Deuteronomio 6.4.
Sí, sí, porque además aparece, como tú has dicho, la palabra Elohim o Elohenu, que significa dioses, es Yevé nuestros dioses, Yevé. Mira, la traducción literal de la Shema hebrea sería la siguiente. Escucha Israel, Yevé nuestros dioses, Yevé uno compuesto es. Esa es la traducción literal de la Shema.
Así
uno
es.
Compuesto es. Es decir, que Yevé es sencillamente un nombre compartido, un nombre compuesto o un nombre compartido por dos personas, dos entidades divinas, y que son claramente mencionadas en el Antiguo Testamento. Se habla de un Yevé invisible y supremo, que es el Padre, y luego de un Yevé menor, un segundo Yevé que descendía a la tierra y se aparecía a los hombres. Este Yahvé menor era sencillamente el verbo de Dios, era el propio ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, que era nuestro Señor Jesús en su preexistencia divina. Y luego este verbo de Dios, siglos después, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este mensajero de Yahvé se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este era sencillamente el Señor Jesús, como veremos mañana, lo voy a demostrar, como este ángel de Yahvé que se aparecía a personajes como Abraham, como Moisés, era el propio Señor Jesús. Esto mañana os lo voy a demostrar en el siguiente estudio bíblico que os daré. Porque hay muchos judíos y muchos unitarios engañadores que enseñan que el ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, ese ángel especial de Yahvé, no era el Señor Jesús. Ellos lo niegan. Pues mañana lo voy a demostrar claramente cómo sí que era el Señor Jesús, este ángel de Yahvé.
Sí.
Esto es importante. El tema de la preexistencia divina de Jesús significa, por tanto, que Jesús no es simplemente un hombre. Jesús es un hombre, lógicamente, sea por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, o en Mateo 25 cuando el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es decir, que Jesús es un hombre, eso nadie lo niega. Pero Jesús también es un Dios, es un ser poderoso. Eso así claramente es. Lo enseña la Biblia. Tiene tanto naturaleza divina como naturaleza humana. Es tanto Dios como hombre. Esto no tiene que ver nada, lógicamente, con la doctrina falsa de la Trinidad. No estoy hablando de ningún falso Dios trino. Simplemente estoy diciendo que Jesús es un Dios, un ser poderoso. Por ejemplo, en Isaías, la famosa profecía de Isaías 9:6. ¿Cómo se le llama al Mesías esa profecía? Y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está hablando del Mesías. Me lo dice bien clarito. Sería llamado Dios fuerte. Por lo tanto, Jesús tiene el título de Dios. La palabra Dios es un título como rey, por ejemplo. Pues ese título de Dios significa poder, poderoso. Es un ser poderoso. Y luego hay un poderoso supremo, hay un todopoderoso que es, sabemos, el Dios Padre. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios supremo, el poderoso supremo. Y luego hay muchos poderosos más, hay muchos más dioses. Por eso es que allí ve, por ejemplo, leéis el pasaje de Deuteronomio capítulo 10, verso 17. ¿Cómo se le llama a Yahvé? A Yahvé el Padre. Se llama Dios de dioses y Señor de señores. Yahvé el Padre es el Dios de dioses, lo cual significa que hay otros muchos más dioses, pero inferiores a Yahvé. Esos dioses están subordinados a Yahvé. Esos dioses son los hijos de Dios. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses, claramente. Juan capítulo 10, por ejemplo, versos 34 al 37, Jesús dijo a los judíos, está hablando de los, citando un salmo, el salmo 82, creo, 86, habla de los jueces de Israel, y dice, no dije vosotros sois dioses, todos vosotros sois dioses, sois hijos del Altísimo, salmo 82. Y Jesús, el Señor, citó ese salmo, para decir que hay otros muchos dioses que son los hijos de Dios. Son llamados dioses. Por lo tanto, la doctrina de que solo existe un Dios es completamente falsa. Lo que existe es un solo Dios supremo, todopoderoso, que es el Padre. Pero luego hay otros muchos más dioses que son inferiores al Dios Padre y que son los hijos de Dios. Dios, el Padre es el Dios de sus hijos. De sus hijos. Es el Dios de dioses. El Dios de sus hijos. Y esto el lenguaje teológico moderno se llama, esto lo explico ya muy bien ahí en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el cual podéis bajar gratuitamente de internet, tanto en formato PDF como en MP3, pues esto el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. No es monoteísmo, ni es tampoco trinitarismo, se llama enoteísmo. El enoteísmo es esto, es la creencia bíblica en la existencia de un Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios supremo. Eso se llama, en lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Y esa era la creencia, la doctrina bíblica verdadera de los hebreos, o sea, los hebreos bíblicos, y de los primeros cristianos. Era el enoteísmo. Luego fue deformada, fue pervertida con la doctrina falsa del trinitarismo. El trinitarismo se infiltró en la iglesia y es cuando se pervirtió y se ocultó esta doctrina bíblica, esta teología bíblica del enoteísmo.
Entonces, lo correcto es el enoteísmo.
Sí, sí, claro, es el enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, sí, pero reconociendo la existencia de otros dioses inferiores al Dios Padre.
Sí. Fíjate que me llamaba la... Es una pregunta que yo también me he hecho siempre, la pregunta que hacía Enrique. Y hoy es una cosa humana, ¿no?, lo que dice esto aquí, pero en cuanto a por qué... cada quien tiene una tendencia, por ejemplo, él citaba a los testigos de Jehová y leí el comentario que dice que recientemente le hizo una pregunta a una persona que conocí en una estación de gasolina y le dice: ¿cuánto de usted es controlado por la denominación a la que pertenece y cuánto es controlado por Dios y su palabra? Dice, me miró con una mirada de incomodidad y me dijo: creo que entiendo lo que me está diciendo. No hay duda de que estoy más controlado por la denominación que por Dios mismo, pues estoy más preocupado por lo que la denominación enseña que por lo que Dios dice en la palabra en su totalidad.
Es fuerte eso. Es fuerte. Se dejan llevar más por lo que enseña su secta, su denominación, que por la palabra del Creador. Es así, tremendo es. Eso.
Fíjate que yo, bueno, un comentario nada más, Tito, que todas las antiguas creencias que yo tenía cuando empecé a visitar tu foro fue cuando empecé a salir de muchas dudas, porque pues yo tenía muchas creencias como otros, pero bueno, gracias a Dios que pude haber indagado, que encontré tu foro, como sé que hay otros que son de bendición, uh-huh, y que puede uno venir a la verdad de Dios, ¿no?
Así es, hermano. La verdad la tenemos que buscar por nosotros mismos, y el que busca encuentra. Ya lo dijo Jesús, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Entonces, el que busca sinceramente la verdad la va a encontrar. O sea, la verdad la va a encontrar.
De hecho, el apóstol Pablo nos invita a eso, ¿verdad? Que seamos como los de Berea, ¿no?
Efectivamente. Así lo dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que enseñaban Pablo y Bernabé pues era verdadero o falso. Todos los días escudriñaban las escrituras para comprobarlo. Esa era la actitud que tenían esos judíos. Eran judíos, claro. El apóstol Pablo y Bernabé, ellos predicaban a Jesús, predicaban el Evangelio, predicaban a Jesús como Mesías, y lo que hacían estos judíos que conocían el Antiguo Testamento era escudriñar el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, para comprobar si realmente lo que decía Pablo era verdadero. Pues es la actitud que tenemos que tener los cristianos, escudriñar las escrituras para comprobar si lo que nos han enseñado las iglesias es verdadero o es falso. Y eso se hace investigando.
Perdón que te interrumpa.
Sí, hermano.
Perdón que haya interrumpido. Y eso, fíjate, esa última parte que citas de Pablo y Bernabé, a mí muy en lo personal me llevó a tener un hambre más fuerte todavía por escudriñar las escrituras, porque yo, bueno, sacaba en conclusión, decía, bueno, pues estos hombres a los que le está hablando Pablo son judíos, y como judíos sabían que Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la Biblia, de la Torá, era lo que de ellos. Dice, bueno, pues si estos hombres que sabían quién era Pablo, cuánto no más nosotros, que se ha prostituido tanto la palabra, ¿no?, durante tantos siglos después de ellos.
Claro, efectivamente. Efectivamente. Igual que los judíos, la iglesia judía se pervirtió porque los judíos cayeron en la apostasía. Lo mismo ha ocurrido, algo semejante, con la cristiandad. Ha caído la apostasía. Esa apostasía que ya predijo el apóstol Pablo, famoso pasaje de 1 Timoteo 4:1 o 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4, cuando habló de la gran apostasía que vendría en el futuro, cuando dijo Pablo: porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿no? Pues ese era el periodo, el tiempo en el cual ahora estamos viviendo, un periodo de apostasía, ¿no? Semejante al periodo de apostasía que vivía Israel, por ejemplo, en la época de Jesús, ¿no?, y la época de Pablo. Pues algo semejante está ocurriendo ahora, ¿no? Vivimos en un tiempo de apostasía en la iglesia, en la cristiandad. Y lo que tenemos que hacer es, forma semejante a lo que hacían los judíos de Berea, que es escudriñar las escrituras, en este caso, las escrituras cristianas, que son el Nuevo Testamento. Tenemos que escudriñar las escrituras del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, para comprobar si lo que las iglesias nos enseñan es verdadero o falso, y poder salir del error, poder salir de las mentiras que nos han enseñado. Y eso solamente lo podemos hacer escudriñando el Nuevo Testamento, porque los cristianos, nuestra base doctrinal está basada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, los apóstoles del Mesías, es decir, las escrituras apostólicas. ¿Y cuáles son las escrituras apostólicas? Pues son el Nuevo Testamento. Esas son las escrituras que nosotros tenemos que investigar.
Bueno, hermano.
Sí, sí, Oscar.
Aquí hay una observación que debemos también escudriñar en las escrituras, porque hay un Dios que no tiene principio y hay un Dios que tiene principio. A ese debemos tomarlo en cuenta como un principio de conocimiento en las escrituras, para que sepamos diferenciar del Dios que no tiene principio y el Dios que tiene principio. Y del Dios que no tiene principio, el que tiene principio, dice, según Isaías 40:21, dice: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo llevé el primero y yo mismo con los últimos. Y en Isaías 45:21 dice: publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahvé. No hay más Dios que yo, Dios justo, salvador, ningún otro fuera de mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde lo antiguo, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Así es que vemos, hay un Dios que siempre anunció todas las cosas desde el principio y lo hizo saber. Lo hizo saber a sus profetas, y los profetas fue transmitido al pueblo. Así es que sabemos que ese Dios que hablaba era el Verbo de Dios, el intermediario entre Dios y los hombres, que pasaba la voz a los profetas, y a los profetas a la voz pasaba al pueblo. Y ese es muy que un principio de estudio para que comprendamos bien las escrituras.
Bueno, ahí discrepo algo de ti, hermano Oscar. Ahí el Dios que hablaba por medio de los profetas hebreos, el Dios que hablaba por los profetas, era sencillamente el Dios Padre, como te lo voy a demostrar ahora en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver, Epístola a los Hebreos. Vamos a la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Y dice lo siguiente. Vamos a ver cuál era el Dios que hablaba por medio de los profetas hebreos. Dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí versículo 1 está hablando claramente del Dios Padre. Y Dios el Padre nos ha hablado ahora a través de su Hijo. Pero dice bien clarito, verso 1, que Dios, este Dios Padre, fue el que habló en otro tiempo a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, habló a los padres por medio de los profetas. Cuando en el Antiguo Testamento Dios está hablando por medio de los profetas, como por ejemplo por medio de Isaías, como esos pasajes que han leído, por medio de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, era el Dios Padre quien estaba hablando. Pero cuando se aparecía, el Dios que se aparecía a los seres humanos era el Verbo de Dios, era el Yeve menor, que era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Pero el que hablaba a través de los profetas era el Padre. Aquí lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1, versos 1.
Sí, hermano, todo el problema existe con lo que dice en Juan. A Dios nadie ha visto, nadie ha visto su...
Nadie la ha visto jamás, a Dios Padre nadie la ha visto jamás.
Ni ha escuchado nunca su voz, ni tienen voz, su voz morando entre ustedes. Así es que ahí, con ese pasaje, hay que darle un texto que no esté fuera de su contexto.
Claro, pero fíjate, cuando Jesús dijo a esos judíos religiosos, a esos judíos malvados, él tuvo una discusión con ellos y les dijo: nunca habéis visto su voz, nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Está hablando a esos judíos, dice: vosotros nunca habéis oído la voz del Dios Padre, nunca la habéis oído. Esos, vosotros, o sea, esos judíos que estaban ahí en ese momento, con los que estaba hablando Jesús, nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Pero el Dios que hablaba a través de los profetas, como Isaías, por ejemplo, era el Dios Padre. Lo dice bien claro Hebreos 1:1. Dios, el Padre, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo. Por lo tanto, era el Dios Padre quien hablaba a través de Isaías.
¿Cuál es la Ese ha sido
el problema, hermanos, que hay primogénito, unigénito, primero y único. Así es que hay que tomar en cuenta el Dios que tiene principio. Es el que siempre habló desde el principio del tiempo. El que tiene principio.
Pero ¿a qué te refieres cuando dices que tuvo principio? ¿Que Jesús tuvo principio, que fue creado el Verbo de Dios? ¿Estás diciendo?
No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento aparece Jehová o Yahvé como primogénito, como primero y último.
Sí, pero esa expresión, pero Oscar, esa expresión de primero y último no significa que Dios fuera creado. Si tú es que se lo estás interpretando como si Yahvé, como si Dios hubiera sido creado. Cuando dice yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el primero, yo soy el postrero, es una expresión, es un título divino que habla de eternidad. Él está con los primeros y con los últimos. No significa que él fuera creado. Es decir, el Verbo de Dios, que es Jesús, jamás fue creado. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio ya existía el Verbo. Si el Verbo hubiera sido el primero en ser creado por Dios, como sean, por ejemplo, los testigos de Jehová, entonces Juan 1:1 diría: en el principio fue creado el Verbo. En el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no lo dice el Evangelio de Juan. Juan 1:1 lo que dice bien clarito es que en el principio ya existía el Verbo de Dios, el Verbo que es Jesús. Por lo tanto, él no fue creado, él era eterno, él ya existía antes de ser creado el universo, pues ya existía el Verbo, ya existía Jesús. Eso es lo que enseña Juan 1:1. Por ejemplo, por eso lo que tú estás diciendo de que hay un Dios que tuvo principio, eso no es bíblico, eso no es cierto lo que estás diciendo. El Verbo jamás tuvo principio. Jamás tuvo principio.
Es que la escritura lo relata. Dice: antes de mí, Yahvé dice, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Ahí claramente dice que él es formado. Es la expresión que habla en la escritura.
No, ese pasaje lo que está diciendo es que él es eterno.
¿Cuál es la cita bíblica, perdón?
¿Sí?
Oscar, ¿cuál es la cita que estás dando, nada más para verla, por favor?
Está en Isaías. Ahorita lo busco y sí, se los paso.
Ok, gracias.
Ese pasaje lo que enseña es que no fue formado otro Dios como Yahvé. O sea, ese pasaje no está diciendo que Yahvé fuera creado. Eso, no sé dónde lo sacaba eso. El pasaje no dice que Yahvé fuera creado. Dice que al revés, que es eterno. Que antes de él no fue formado ningún otro Dios. Es decir, que no hay otro Dios como Yahvé el Padre. No hay otro Dios. Él es un Dios único, ¿vale? Él es un Dios supremo. No hay otro Dios como el Señor, como el Dios Padre. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Él es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Por eso que dice ese texto de Isaías. Fijaos que dice otro, no hay otro, otro, otro. Es decir, no hay otro igual que el Dios Padre. no dice el texto que no existan otros dioses inferiores a él, sino que no hay otro como él, no hay quien como yo, dice el Señor Yahvé, el Dios Padre.
Así es.
Entonces no hay otro Dios como él, es un Dios supremo, es el creador de todas las cosas. Eso es lo que enseña la Biblia claramente.
El omitir a veces se alguna encuentra... palabra simple. La...
Se encuentra ¿dónde? En Isaías 43:10.
Sí, José, ¿qué estaba diciendo, hermano?
Así que ahí el hecho de emitir una sola palabra cambia todo y se hace la mala interpretación, como tú bien lo estás acotando, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo que eso es lo que está diciendo el texto.
Claro, en Isaías hay varios pasajes donde se dice bien clarito, dice, está hablando el Dios Padre, que era el Dios Padre el que hablaba a través de los profetas, como hemos visto en Hebreos 1:1, ¿vale? Entonces dice bien clarito que no hay otro Dios como yo, no hay otro Dios semejante a mí, no hay otro, pero ahí la palabra clave es otro, esa es la palabra clave, es decir, que no hay otro igual a mí, no hay otro como yo, ¿eh? Y él es un Dios único, el Dios Padre es un Dios único y no hay otro como él. Eso es sencillamente lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías, claro. No lo dijo Isaías, lo dijo, estaba hablando el Dios Padre, pero a través del profeta Isaías. Significa que no hay otro Dios como el Dios Padre, como el Yahvé Padre. Jesús, el Hijo de Dios, no es igual al Dios Padre, ¿eh? Él es un Dios subordinado al Dios Padre, no es igual a él. Por eso cuando los trinitarios dicen que Jesús es igual al Dios Padre, están sencillamente diciendo una gran falsedad, contrario a la doctrina bíblica y cristiana.
Por ejemplo, en las reglas que de repente hacemos de interpretación, yo aquí, por ejemplo, en el texto de Isaías dice no fue formado Dios, está con D minúscula, y el entendido es que se está refiriendo a dioses fuera de la, a dioses paganos, ¿no? O sea, o que no pueden ser en su claro. potencia como él.
Exactamente. Exactamente, si lees el contexto se estará refiriendo a dioses a dioses paganos, los dioses falsos creados por los paganos. Por ejemplo, ¿qué dice el primer mandamiento de Dios, del decálogo? Dice, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, está hablando de dioses falsos creados por el hombre. Esos son los dioses ajenos, los que han sido creados por el hombre, imágenes, etcétera, que los ponen, hay gente que los ponen pues para adorarlos, en lugar de Dios el Padre, y eso es lo que Dios prohíbe a su pueblo, que tengamos esos dioses falsos ajenos delante de él, no nos postremos ante las imágenes ni las demos culto, porque eso es puro acto de idolatría, eso es lo que el Señor prohíbe en sus mandamientos, que coincide con lo que enseñó Jesús de adorar solamente al Dios Padre, no adorar a dioses falsos, no adorar a ningún falso dios trino, sino adorar solamente a un dios que es el Padre. Nada más,
hermanos, recuerden que al decir primero quiere decir algo que tiene principio, es mero de muchas cosas, es el primero, es tener principio de algo.
Vamos a ver, piensa lo siguiente, Oscar, utiliza un poquito el cerebro. En el libro del Apocalipsis, al Dios Padre también se le llama el Alfa y la Omega, el primero y el último. Es decir, que para ti, ¿qué pasa? ¿Que el Dios Padre también fue el primero en ser creado? Porque al Padre también se le llama el primero.
Es que el Padre que menciona en la Escritura siempre ha sido el Cristo y Yahvé de los ejércitos, que cuando vino aquí en la tierra y se despojó de su gloria, fue el Cristo, el ungido del Dios Espíritu.
No, pero estoy hablando, en el Apocalipsis se está hablando del Padre, se hace una diferencia entre el Dios Padre y el Cordero, ¿vale? Entonces en el Apocalipsis se ha mencionado el Dios Padre, y al Dios Padre se le llama el primero y el último, el Alfa y la Omega, el primero y el último, se le da ese título. Está hablando del Padre, ahí no estoy hablando de Jesús, no se está refiriendo al Cordero, aunque al Cordero también en el Apocalipsis se le llama el Alfa y la Omega, el primero y el último, como vamos a ver mañana. Pero al Padre, al Dios Padre, al Padre de Jesús, también se le llama el primero y el último. Al Padre.
Mira, hermano, si lees atentamente, cuando hablan del Padre, o cuando se lee en la Escritura del Padre, se refiere muchas veces al de nosotros, y no al del Cristo. o muchas veces el Cristo se refiere a su padre de él y no al de nosotros.
Sí, no te lo niego.
Como humanos.
No te lo niego, que Jesús también es nuestro padre, si eso yo no te lo estoy negando. Jesús, como llamó a veces a sus discípulos, después de resucitar, hay varios pasajes en el Evangelio de Juan donde Jesús llamó a sus discípulos con una palabrita, le llamó hijitos, hijitos. Si Jesús llamó hijitos a sus discípulos, es porque Jesús es padre, porque solo un padre, solamente un padre puede llamar hijitos. Por lo tanto, Jesús también el padre. Lo que ocurre es que hay un Padre supremo, hay un Padre supremo y todopoderoso, que es el Padre de Jesús, es el Padre mayor, por así decirlo. Y luego hay un segundo Padre, que es el Padre menor, para que nos entendamos, el Padre menor, que es Jesús. Jesús es nuestro Padre menor, y el Dios Padre, el Padre de Jesús, es nuestro Padre mayor. Esto es lo que no entienden muchos, pero la Biblia es bien clara en esto, que la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, habla de dos, igual que habla la Biblia de dos dioses, también habla de dos padres, un Padre supremo y un Padre menor, ¿vale? Jesús es nuestro Padre menor y el Padre de Jesús es nuestro Padre mayor, porque Jesús es Padre. O sea, Jesús, ¿qué dice la profecía de Isaías 9:6? ¿Cómo sería llamado también Jesús, el Mesías? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno. Es decir, que Jesús también es Padre, nuestro Padre. Por ejemplo, ahí en esto coincido contigo, Óscar, que Jesús es nuestro Padre, claro que sí, pero nuestro Padre menor. El Dios Padre supremo es el Padre mayor. El Padre de Jesús es nuestro Padre mayor y Jesús es nuestro Padre menor. Esto es enseñado bien clarito en el Nuevo Testamento.
Ahora bien, hermano, hay que hacer la diferencia entre cuando habla la Escritura del Padre de todos, porque el Padre de Cristo no es el Padre de todos, sino podemos quedar muchos como creación de él y no como Padre. En la Escritura ya aparece como Padre nada más de las personas justas, no de las injustas, porque nada injusto llega a los cielos, según se encuentra en las Escrituras. Así es que vemos que no es Padre de todos, sino son de pocos. Porque hay que hacer la diferencia entre condenados y sentenciados, que no sé si lo creen igual o alcanzan a ver la diferencia entre los que están sentenciados y se espera una condenación del juez para que así ya estar lejos de la presencia del Dios Padre del Cristo.
Sí, yo coincido contigo en eso. O sea, la Biblia habla de que los hijos de Dios son solamente los que han recibido a Jesús. O sea, aquí dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que hijos de Dios son los que creen en el nombre de Jesús. Esos son los hijos de Dios. Por lo tanto, lo que enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es falso. Hijos de Dios, como tú muy bien has dicho antes, Oscar, hijos de Dios son los que creemos en Jesús, son los que creemos en el nombre de Jesús. Y el resto son criaturas de Dios. Son criaturas de Dios, pero hijos de Dios, por adopción, por medio de la fe en Jesús, son solamente los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Ahí Juan 1, capítulo 1, versos 12 y 13, lo dice bien clarito. Los que recibieron a Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, hermanos, si queréis añadir algún comentario más sobre esto, porque yo ya es que os tengo que dejar, tengo ya que terminar la charla. Si queréis añadir alguna cosita más antes de marcharme y de parar la grabación, lo podéis comentar algo, podéis decir algo.
Bueno, yo nomás darte las gracias, Tito, bendiciones y saludos a todos.
Muchas gracias, hermano José, y gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en la charla bíblica. Esperamos tenerte más días con nosotros, es un gran placer. Así que, sí, bueno, hermanos, me tengo que despedir ya. Hermano Adrián, hermano Enrique, hermano José, hermano Óscar y hermano Vicente, ya mañana seguiremos con la charla.
Sí, que la pasen bien, ¿verdad? Okay, saludos okay. A todos.
Vale, buenas noches.